El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 27 de noviembre. Como siempre, un placer saludaros a esta hora de la tarde. Mil gracias por acompañarnos. Se dio un festín el Atleti en Praga. El 0-6 es la mayor victoria en la historia europea del equipo rojiblanco. Los del Cholo fueron una apisonadora y fueron ambiciosos. No se conformaron. Era una oportunidad única para enjugar el golaverás que ahora luce en un +2 positivo. Me quedo con dos nombres propios, Julián Álvarez, que firmó un partido extraordinario, coronado con dos tantos, y Pablo Barrios, que es ya una realidad de gran centrocampista, aúna talento y recuperación, y eso es mucho aunar. Puestos a romper estadísticas, se rompió otra. Hacía 15 años que el Atleti no marcaba de falta en Europa, desde que lo hiciera el Kun Agüero en 2009. Lo hizo Julián, un golazo. Hablan Laraña y Simeone.
Sí, bueno, cuando apenas fue la falta, la agarré ahí y le dije a Rodri que pateaba, que estaba con confianza, que le iba a meter y bueno, entró, golazo, así que...
Es el primer gol que hacemos en Champions de tiro libre desde que estoy yo, así que imagínate, parecía Pantic cuando golpeó. La verdad, Pantic golpeaba extraordinariamente bien y hoy Julián cuando golpeó, cuando partió la pelota se veía que era gol.
Enseguida estamos con la Liga de Campeones y el resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. Casi un mes después de la devastadora Dana de finales de octubre, que de momento arroja la cifra de 222 muertos, Pedro Sánchez ha comparecido hoy en el Congreso para explicar la gestión del Ejecutivo Central. El presidente del Gobierno ha cargado las críticas en la gestión del valenciano Mazón. Núñez Feijóo le ha replicado acusándole de falta de humanidad.
Yo no creo que el Estado autonómico haya fallado ni que el sistema haya fallado. Creo que han fallado algunas de sus piezas. Y sobre todo algunas personas. Personas en posiciones muy elevadas, que no han estado a la altura de sus responsabilidades.
Solo hizo cálculo político. Lo impensable para cualquiera. Ni siquiera actuó con el instinto natural y humano esperable ante semejante tragedia. Por eso, créame, esta vez no ha calculado bien. La gente no le va a perdonar que no ejerciese sus competencias. No le va a perdonar su abandono.
En su comparecencia en el Congreso, Sánchez ha anunciado que mañana el Consejo de Ministros va a aprobar el tercer paquete de ayudas a los afectados por valor de 2.274 millones de euros. Ayudas que de momento no llegan. Aldaya, uno de los pueblos arrasados, ha celebrado en las últimas horas su primer pleno municipal tras la catástrofe. Los vecinos han mostrado su indignación por la gestión que se está haciendo y la falta de ayudas.
Estamos abandonados. La mierda la hemos quitado nosotros, nuestro barro. El vecino al vecino y, por supuesto, los voluntarios. ¿Vosotros habéis visto al ayuntamiento echarnos una mano? Nosotros habéis dejado tirados como si no fuéramos personas. Y la mierda la tenemos nosotros.
Y la tragedia que ha afectado a estos pueblos, especialmente en la provincia de Valencia, pero también en la de Albacete y Málaga, va a estar esta tragedia muy presente en la programación navideña que ha presentado esta mañana el Ayuntamiento de Madrid. Programación que arrancará mañana con el encendido de las luces y la inauguración del Belén de Cibeles. Este fin de semana, coincidiendo también con el Black Friday, los autobuses de la AMT volverán a ser gratuitos. Borja Caravante, delegado de movilidad.
Volvemos a hacer, como el año pasado, gratuito el viernes, el sábado y el domingo, como una iniciativa de fomento del transporte público, como una iniciativa para que los ciudadanos acudan al centro de Madrid, se muevan por la ciudad, pero lo hagan en transporte público para que no haya problemas de congestión.
Y el Parlamento Europeo ha dado luz verde a la Comisión Europea de Ursula von der Leyen por 370 votos a favor, 282 en contra y 36 abstenciones. Hallan así el camino para que el equipo al completo, incluida la española Teresa Rivera, pueda empezar a trabajar el próximo 1 de diciembre.
Gracias, Mónica. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Antes de los detalles, os adelanto lo más llamativo del día. A esta hora está comenzando en Las Rozas el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey, eliminatoria que se disputa la próxima semana. Hay 56 equipos en el bombo. De los nuestros no está el Real Madrid, pero sí el Atlético, el Rayo, el Getafe y el Leganés. A los cuatro les tocará un rival de primera o de segunda federación. Liga de Campeones, el Atlético escribió anoche su historia bajo el número 6. Logró su sexta victoria consecutiva y le hizo un set en blanco al Sparta de Praga. Brillaron Julián Álvarez, elegido mejor jugador del partido, y Pablo Barrios, aunque todos estuvieron notables. El Cholo se marchó satisfecho, pero quiso frenar la euforia. Ante todo, dice, humildad. Partidazo de esta noche en Anfield, Liverpool-Real Madrid. Los ingleses llegan pletóricos, los blancos en franca recuperación a pesar de las bajas. Hay seis, la más reciente, la de Vinicius. Ancelotti se puso serio cuando se le insinuó que debió haberle sustituido antes el domingo en Leganés.
No, yo pienso que oigo muchos consejos, pero creo que no hay que olvidarse que he hecho 1.300 partidos, he hecho 1.300 alineaciones, he hecho casi 4.000 cambios y creo que nadie aquí me puede dar consejos en este sentido.
Valverde repetirá en el lateral derecho, Mendy entrará en el izquierdo, Asensio repetirá en el centro de la zaga, Modric estará en el mediocampo y Brahim tendrá hueco arriba en la derecha. Se echará de menos a Vinicius, su velocidad hoy sería un arma de gran calibre, pero Bellingham dice que el equipo superará las ausencias por sensibles que sean.
Es una pérdida importante, pero tengo mucha fe, plena fe en el resto del grupo que puede reemplazarle. Es nuestra responsabilidad de cada uno tomar la responsabilidad y tomar el paso en su ausencia.
Fue una noche pródiga en goles, la del martes, 40 tantos en 9 partidos, sí, 40. El Barça se impuso 3-0 al Brest en una gran noche de Pedri. Lewandowski alcanzó los 101 goles en Liga de Campeones. Del resto de partidos destacamos el triunfo del Bayern de Múnich, 1-0 sobre el PSG de Luis Enrique. El gol llegó en un terrible error del portero Safonov. El PSG es ahora mismo 26º y estaría fuera de la siguiente ronda. Luis Enrique, dolido y poco elegante en Movistar.
No se trata de buscar culpables ni se trata de buscar héroes. Cuando vienen las derrotas hay muchas ganas de atacar y de buscar culpables. Repito, si hay un culpable soy yo, que soy el máximo responsable. Ya lo has encontrado, tranquila. Y a partir de aquí acepto todas las críticas. Todas para mí, no tengo ningún problema.
También hay que destacar el insólito empate a 3 del City contra el Feyenoord. Insólito porque ganaba 3-0 el equipo de Guardiola, pero los neerlandeses empataron en el último cuarto de hora. Llamativa la imagen de Guardiola con arañazos en la cabeza. Se los hizo él mismo fruto de la impotencia.
Tienes un corte y al parecer algunos otros. Sí, con mi dedo aquí, con mi uña. Quiero hacerme daño.
Los nervios. Hoy turno para el Girona, que juega a las 9 con la necesidad de ganar en Austria frente al Stuttgart. Copa del Rey. El Getafe ganó sin problemas 0-3 al Manises. Se clasifica para la segunda ronda. Y eso que falló dos penaltis con empate a 0 en el marcador. Dos goles del turco Pertuk, uno de Peter Federico. Hablan este último, Peter Federico, y el debutante Kova, que firmó un buen partido.
Bueno, al final estoy muy contento por el individual, pero también por lo colectivo, por el trabajo de todo el equipo que hemos hecho con humildad hacia el rival, pero bueno, hemos cumplido y pasamos a la siguiente ronda.
Bueno, muy, muy contento obviamente, una oportunidad que estaba esperando de hace mucho tiempo y la iba a aprovechar sí o sí, y así va a ser cada oportunidad que me den.
El modesto Parla Escuela compitió de tú a tú frente al Valencia. Solo cayó por 0-1, gol de Pepelu de falta directa en el minuto 20. Escuchamos la arenga del capitán antes del partido y luego a Manu García, delantero de la Escuela.
Y quinto y lo último, esto es una ciudad obrera. Esto es una ciudad obrera y hay 5.000 obreros hoy. Tenemos que ser obreros en el campo. ¿Lo tenemos, Cambo? ¿Lo tenemos claro, perdón? ¿Estamos? ¡Vamos a ver!
Sensaciones mucho más que positivas. Nuestro objetivo era competir y estar metidos hasta el final del partido y creo que se han cumplido y con creces. O sea, perder 0-1 contra todo un Valencia, pues te enorgullece mucho.
¿Lo vas a recordar toda la vida?
Toda la vida, toda la vida. Esto no se olvida nunca.
Baloncesto, mañana tenemos clásico en Euroliga, Barcelona-Real Madrid. Los blancos, con la única baja de Garuba, vienen de ganar al Alba Berlín. El Barça tras dos derrotas europeas. Chus Mateo, el técnico blanco, dice que llegan en buen momento.
Ahora mismo estoy viviendo una situación idílica. Tengo 13 jugadores. O sea, ahora mismo realmente digo, joder, qué bien hemos entrenado. Te diría, estamos fenomenal. Tenemos 13 tíos que ahora están entrenando con calidad. Hemos tenido 3 días de entrenamiento extraordinarios. Y realmente, pues bueno, creo que ya no llega en mal momento, sin duda ninguna.
Y Fútbol Sala, Inter Movistar ganó con autoridad 3-6 al Málaga y se clasifica para los octavos de final de la Copa del Rey. 1:10, Liga de Campeones, qué partidazo el de esta noche en Anfield.
Yo estoy bien, como está bien el equipo. Creo que los últimos dos partidos han salido muy bien. Creemos que hemos encontrado un buen nivel de juego. Somos más sólidos, tenemos buenas sensaciones y tenemos la misma confianza de siempre también para este partido contra un rival que es muy exigente, que está jugando muy bien. Pero tenemos la confianza, la considero una gran oportunidad para nosotros para volver a nuestro mejor nivel. Y tengo confianza total que va a ser un gran partido.
Gran partido el de esta noche, lo contamos aquí a partir de las 8:30 de la tarde. Es un partido entre dos destacadísimos aristócratas del fútbol europeo. El equipo con más coronas, el Real Madrid 15, frente al Liverpool. El Inter de Milán es el nuevo líder de momento, en este momento, de manera temporal de la Liga de Campeones. Tiene 13 puntos tras su victoria de ayer frente al Leipzig. Barça y Liverpool tienen 12. El Liverpool es el único equipo que ha ganado todos los partidos que ha jugado hasta ahora. Atalanta está con 11. Leverkusen, Mónaco, Arsenal y Sporting de Portugal están con 10. Estos serían los 8 primeros clasificados, los que irían directamente a los octavos de final de la competición. El Real Madrid ahora mismo, 21º, con 6 puntos. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Un Real Madrid que viaja con 6 ausencias, la última notable la de Vinicius, pero es verdad que si hay alguien capaz de sobreponerse a circunstancias tan adversas, y ya lo ha demostrado, es el equipo blanco. De hecho, hace casi 16 años que el Liverpool no le gana al Madrid en competición europea, ¿eh?
Sí, muchas ganitas de revancha hay seguro en el Liverpool, con dos finales perdidas, en el 18 y en el 22. La eliminación el año pasado en los octavos de final 2023 y en cuartos 2021. Es decir, todas muy recientes, ganas de revancha ante un rival, un Real Madrid, bueno, pues porque es el rey de Europa, pero que llega en esa situación tan complicada, con tantísimas bajas. Pero bueno, lo que tú has comentado, en momentos duros es cuando más se junta el equipo, cuando más dan un paso adelante todos los futbolistas, cuando dan no el 100 sino el 120%, y bueno, pues con esa idea de ser polivalentes, de darlo todo por el equipo, van a afrontar el partido de esta noche ante evidentemente un rival importantísimo como es el Liverpool, y seguramente el equipo o uno de los equipos más en forma ahora mismo en Europa.
Sin ninguna duda, ha jugado 18 partidos el Liverpool en lo que va de temporada, lleva 16 victorias, un empate contra el Arsenal y una derrota sorprendente en casa contra el Nottingham Forest, equipo revelación este año de la Premier. Bueno, viaja al Madrid con ausencias, había expectación por saber qué decía Ancelotti sobre la ausencia de Vinicius, y dejó una frase en forma de sentencia, que es poco habitual en él, cuando se le insinuó que debió haberle sustituido anteriormente en Anfield. Lo escuchamos y ahora vemos.
Yo pienso que oigo muchos consejos, pero creo que no hay que olvidarse que he hecho 1.300 partidos, he hecho 1.300 alineaciones, he hecho casi 4.000 cambios, y creo que nadie aquí me puede dar consejos en este sentido.
Le he notado molesto por esa respuesta que ha dado antes.
No, molesto no.
Pero quería preguntarle si cuando un jugador a lo mejor siente alguna molestia, lo mejor es que pida el cambio.
De momento el jugador es muy profesional, muy serio, y cuando no va a arriesgar lesiones para intentar de jugar. Los jugadores que han vuelto del equipo nacional lo hemos valorado, evaluado. En los días antes hemos tenido un día más para recuperar porque hemos jugado domingo. Vinicius como Valverde me parecía en buen estado, en buena condición. Y punto. Y después a veces pasa que el jugador se lesiona. ¿Por qué? Lo sabemos todo el por qué. Porque hay demasiados partidos. Tenemos que aguantar con esto nosotros, intentar de pensar como el año pasado, que las lesiones han sido una gran oportunidad para ser mejores. Creo que no es un caso que las lesiones contemporáneas de Militao, de Lucas Vázquez, de Rodrigo en el partido con Osasuna han cambiado un poco la dinámica de este equipo. No es una casualidad.
Eso es lo que opina de las lesiones. Incluso se le llegó a preguntar que el Madrid lleva 11 lesiones musculares en lo que va de temporada, y dice que no solo es el Madrid el que las tiene, sino que es un asunto general y que tiene mucho que ver con este calendario apretadísimo. Pero no le sentó bien la pregunta, o más bien no le sentó bien los comentarios que se han hecho durante la semana, ¿no?
Sí, bueno, sorprende un poco, ¿no?, por el talante de Carlo Ancelotti, pero no es la primera vez que tiene que sacar un poquito pecho y las uñas cuando han venido mal dadas, ¿no? Cuando a primera de cambio pues también se cuestiona siempre su gestión tensión en el vestuario. Bueno, pues evidentemente el que más sabe de cómo están sus futbolistas es Carlo Ancelotti. Yo no entiendo que en una clara victoria ya de ante el Leganés 0-3 y con sin posibilidades de que el rival te vaya a hacer daño y peligre en esos puntos, se vaya a pegar un pie en el tiro Carlo Ancelotti si ve que Vinicius está mal. Es el primero que también siempre tiene súper en cuenta el de no forzar innecesariamente. Así que bueno, son cosas, y lo explicaba ayer, que pasan, que cuando vienen las lesiones pues vienen y a veces no avisan, y que si tiene alguien experiencia evidentemente es él, que lleva tantísimos partidos y con tantísimos resultados como ha conseguido con el conjunto blanco.
Bueno, polémica aparte, con todas esas bajas el once del Madrid suena más o menos como el que comentamos ayer. Tenemos sí. Una duda ahí en el medio entre Güler y Ceballos.
Sí, sería la duda, ¿no? Bueno, Lucas Vázquez ayer entrenó con normalidad, sí. Viene entrenando ya los dos últimos entrenamientos.
Pero parece demasiada exigencia para tampoco entrenar.
Y ayer en Anfield, en el escenario del partido, pero evidentemente, pues lo que tú dices, ¿no? Le falta mucho ritmo. Es verdad que ha cortado mucho los plazos porque se hablaba de más tiempo. Prácticamente se ha perdido solo el partido del Leganés, pero bueno, pues seguimos entendiendo que va a Carlo Ancelotti seguir confiando en la figura de Fede Valverde, que lo hizo muy bien el otro día ante el Leganés para ese lateral derecho. Por lo que demás, tres cambios hablábamos en el día de ayer, con la entrada de Mendy en el lateral zurdo, con la entrada de Modric en el centro del campo acompañando a Camavinga, la duda de Ceballos o Güler, y arriba Brahim parece bastante claro que va a entrar por ese lado, por la banda derecha. Mbappé es ahora el dueño de la banda izquierda. Además es sobre
yo creo que va a jugar con mucha libertad, sinceramente. Sí. Falso 9 con mucha libertad, porque a la izquierda va a estar Mbappé, eso está claro. Vamos.
Sí, hablaba de Mbappé.
Es que ha dicho Bellingham.
Perdón, Mbappé, sí. Que va a ser el dueño de esa banda izquierda una vez que no está Vinicius, y es el que está ahora mismo puesto todo el foco, ¿no? Porque es el gran faro del Real Madrid ahora con la ausencia del brasileño, y Bellingham sí, como falso 9.
Asencio, hoy es un partido especial para él. Decía ayer Puerta Grande o Enfermería. Ha estado muy tranquilo en los dos partidos, pero lo de hoy es exigencia máxima, con Darwin Núñez enfrente, con un equipo potentísimo. Ancelotti sobre Asencio.
Lo veo bien, veo un jugador maduro, con personalidad, que no lo veo demasiado nervioso, siempre muy bien focalizado, lo ha hecho muy bien en los últimos dos partidos, y estoy cierto que lo va a hacer bien también mañana.
El Real Madrid, que afronta con un banquillo muy de circunstancias, esa es la realidad. El once es competitivo, pero en el banquillo hay pocas alternativas. Apenas 2-3 cambios puede tener para el día de hoy, porque ahí sí que lógicamente se notan las bajas a la hora de afrontar el partido. Bellingham tomó la palabra ayer, no habla muy a menudo, aprovechó la prensa inglesa para preguntarle por todas las circunstancias y dejó frases llamativas el británico.
Sí, bueno, habló un poco de todo, ¿no? Y como dices tú, la prensa de Inglaterra tenía ganas de que expresase sus sensaciones después de la Eurocopa. Y bueno, pues fue muy abierto, a corazón abierto diría yo, se expresó, porque habló de problemas que ha tenido con su selección, con la prensa de su país, pero primeramente, y hablando del Real Madrid, sobre ese cambio de rol que le ha tocado hacer, ¿no? Transformarse el año pasado en ser el sustituto de Benzema y tener ese número de goles que terminó teniendo, a hacerle hueco a Kylian Mbappé. Entonces él cree que sí que ha tenido que adaptarse en su posición, reconoce que donde más a gusto se siente es con esa libertad de movimientos
y no en la banda,
y cuanto más cerca de arriba pues mejor, que poco a poco bueno pues ha ido encontrando ese sitio, que también es importante para él evidentemente hacer goles, lleva 2 de forma consecutiva, pero que no está frustrado, que él entiende que hay que hacer hueco a los que vienen o a los que se van, asumir responsabilidades, y que él está contento con su rendimiento.
El club perdió uno de los mejores goleadores de la generación en Benzema. Este año hemos fichado uno de los mejores jugadores de esta generación, ¿no? Y es alguien que ha marcado una cantidad increíble de goles. Sé que mi papel va a variar un poco y estoy muy dispuesto a hacer, pero también quiero asumir la responsabilidad. Tengo el olfato de gol de nuevo en los últimos dos partidos. Y en cuanto a Ancelotti, impacta mucho en todo el vestuario. Su manera muy chill, muy relajada, siempre es útil en estos partidos claves importantes.
Hablando también sobre la figura de Ancelotti, bueno, pues la tranquilidad que les transmite a todos. Y luego sobre esa situación, la polémica con la prensa de Inglaterra, dice que él se sintió un poco culpable de que le habían echado la culpa de la eliminación.
Se sintió mal, porque le echaban la culpa de la eliminación, vamos, de la derrota en la final.
Eso es, de la eliminación y la derrota en la Eurocopa, y desveló momentos muy íntimos con problemas personales, incluso con que afectaron a su madre en este verano después de la Eurocopa.
Había perdido la sonrisa después de habíamos perdido en el Euro. Creo que me echaron la culpa un poco a mí. Parecía que el mundo estaba quebrando sobre mí. Una crítica que no había hablado con los medios, un sentido de que estaba por encima de todo esto, y no era así. Y no he hablado de esto públicamente. No es muy justo. Yo creo que habían cruzado una línea del respeto. La familia siempre viene primero. Mi madre no quería salir de la casa durante todo el verano después del torneo. Pero en la camiseta del Madrid nunca he perdido mi sonrisa. Yo soy el chico del mundo con más suerte del mundo. Estoy representando mi país y jugando con el mejor club del mundo.
Bueno, pues recuperando la sonrisa, dice que en la última convocatoria con Inglaterra que ha estado más a gusto, pero también por estar en el Real Madrid, dice el chico más afortunado por estar en donde estoy.
El estadio va a estar abarrotado, 56.816 espectadores, más de 3.000 madridistas. Vamos a ver cómo se respira en Inglaterra. Onda Madrid, Inglaterra, Alfredo Benito. Alfredo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Está el Liverpool sacando pecho por su inmejorable comienzo de temporada o el Madrid le ha dado tantas cornadas que hay más que prevención?
Yo creo que hay un poco de todo. Es verdad que algunos medios dicen que probablemente esta sea la mejor oportunidad en 15 años de volver a ganar al Real Madrid. Hay que recordar que en esos 15 años ha sido solo capaz de conseguir un empate, 8 derrotas en 9 partidos. La última vez que le ganó al Real Madrid fue nada más y nada menos que en 2009, con un gol, por ejemplo, de Fernando Torres y con Rafa Benítez en el banquillo del equipo rojo. Pero es verdad que esta es una semana crucial para el Liverpool, porque se enfrenta a dos de sus bestias negras. Una es el Real Madrid, como acabamos de decir, y el fin de semana va a recibir al City, un equipo al que últimamente le cuesta muchísimo ganar. Es verdad que llega en el mejor momento, impensable para muchos, después de que se marchara Klopp, pero bueno, la transición a Slot ha sido más rápida de lo que todo el mundo esperaba. Llevan 16 partidos ganados de 18 en todas las competiciones, están con 8 puntos de ventaja en la Liga, si ganara al City serían 11, y en Liga de Campeones, pues 4 de 4, goleada al Leverkusen, es decir, todo pinta de rosa, de rojo, mejor dicho, para el conjunto de Liverpool. La gente está muy esperanzada, aunque aquí siempre el termómetro suelen ser las apuestas. Sabemos que esta es la cuna de las apuestas y hay que decir que las apuestas están muy igualadas. Es decir, nadie en este país apostaría muchísimo dinero por el Liverpool y guardarían un poquito de ese dinero para apostar todavía por el Real Madrid.
El 11 del Liverpool sonará más o menos así. Kelleher en la portería, el irlandés, porque Alisson está lesionado, lleva ya un tiempo fuera. Bradley en la derecha, porque Arnold ha entrado en la convocatoria, pero no está todavía con ritmo de competición. Konaté, Van Dijk los centrales, Robertson en la izquierda, Gravenberch, McAllister en el doble pivote, Luis Díaz en la banda izquierda, Szoboszlai en principio en la media punta, Salah en la banda derecha y Darwin Núñez arriba. Está el Liverpool con renovaciones importantes que no sé si enturbian o no el ambiente. Salah diciendo el otro día después de ganar al Southampton, no me ha llegado ninguna oferta. Acaba contrato y es un futbolista indispensable. O Arnold, que supongo sigue sin contestar a las ofertas de Liverpool y ahí aparece el Madrid de fondo.
Sí, la verdad es que el tema de Salah ha dolido mucho. Por ejemplo, Jamie Carragher, uno de los futbolistas más emblemáticos de Liverpool, estuvo precisamente en esa última victoria en 2009 en el equipo de Benítez y es uno de los comentaristas más reputados de este país. Fue especialmente duro en las últimas horas, ha sido especialmente duro con Salah. El ejemplo yo creo que lo va a entender todo el mundo. Ha dicho algo así como, en 7 años este jugador se ha parado 2 veces solo en la zona mixta para hablar con periodistas y qué curioso que en la tercera vez fuera después de ganar a Southampton y unos días antes de una semana crucial, simplemente para decir que no había oferta de renovación. Lo que cuentan los medios de Liverpool es que sí que se está hablando con el agente de Salah. El problema es que es el mejor pagado del equipo, con una cantidad altísima, y el problema es que Salah tiene 32 años. Es decir, para Liverpool sería probablemente la última opción de conseguir un fichaje, bueno, pues estratosférico. El año pasado, al Ittihad, el equipo saudí de donde jugaba Benzema, le ofreció 150 millones de libras. y el Liverpool se debate entre o bien un contrato a la baja, que es lo que debe estar molestando al futbolista egipcio, o bien conseguir, bueno, pues una buena tajada de dinero. Es verdad que del tema Arnold no se habla porque el jugador está cerrado absolutamente en manda a hablar de su futuro, pero este tema de Salah ha molestado y mucho a la gente de Liverpool, porque piensan que el equipo está en una situación perfecta para tener una temporada estelar y les ha parecido que no era el momento oportuno para ese tipo de declaraciones.
Ha caído como un guante Arne Slot allí en Liverpool. El equipo está funcionando francamente bien en este comienzo de temporada, ¿eh?
Sí, jugando muy bien, y realmente yo creo que lo han buscado muy bien, un perfil de técnico moderno, en algunas cosas muy parecido a Klopp, es decir, presión alta, un equipo muy intenso, como gusta mucho aquí en Inglaterra, pero también con más variantes. No siempre es un 4-3-3, como bien comentabas antes, con ese 11 está apostando más por un 4-2-3-1, y recuperando, por ejemplo, a un futbolista como el holandés Gravenberch, absolutamente irrelevante para Klopp en los últimos años, incluso cuando estuvo en el Bayern Múnich, y ahora es una pieza central de este equipo. Es verdad que, bueno, en ese inicial va a volver a estar McAllister y Luis Díaz, les dio descanso en el Southampton, son dos de los jugadores clave, y aquí, aunque muchos apuestan por Darwin Núñez, no descartemos que finalmente se haga Gakpo, el holandés, que también está haciendo una magnífica temporada, lleva 5 goles y 2 asistencias, el que esté en el 11 en lugar de Núñez. Eso sí, Arnold estará en el banquillo y hay posibilidades de que juegue algunos minutos, porque quizá ese punto débil puede ser el lateral derecho y el portero, Bradley y Kelleher. No lo está haciendo mal el irlandés, pero obviamente no es Alisson el brasileño, y ese puede ser una de las debilidades que puede atacar el Real Madrid.
¿Qué tienes en la porra puesto, Alfredo, para hoy?
Bueno, yo voy a apostar por un empate, es lo que he apostado, porque yo creo que el Liverpool realmente...
¿A 0, a 3? No, ¿cómo anda lo valiente?
No, con goles, un empate con goles. Este Liverpool es muy ofensivo, Salah lleva 10 goles y 6 asistencias, es decir, vuelve a estar otra vez al nivel de hace 2 años, y al que no haya visto jugar a Liverpool, a los aficionados del Real Madrid que no lo hayan visto, yo creo que se van a encontrar un equipo realmente de lo más atractivo que se puede ver en Europa. Un equipo intenso, que tiene 1000 variantes y que hace goles, y al que también le hacen goles. Eso también es verdad, y yo creo que ese es el punto débil que puede atacar el Real Madrid, y por eso, con otros argumentos, creo que toca apostar por un empate.
Alfredo Benito, Inglaterra, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Un saludo, hasta luego.
Árbitro francés para esta noche, Laura, ¿no?
Sí, nunca ha perdido el Real Madrid con él, la cuarta vez que lo va a arbitrar. El año pasado empate a 3 con el City en la ida de los cuartos, la victoria también el año pasado 4-2 ante el Nápoles en la quinta jornada de la fase de grupos, y la victoria ante el Chelsea 2-0 en la ida de los cuartos en la temporada 2022-2023.
En un momento el Atleti.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Sabes que el 2 de diciembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles? Estés donde estés, domicilia o paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña IBI 2024. Con tus impuestos, Madrid es mejor. Ayuntamiento de Madrid.
Si estás buscando el baño de tus sueños, en Coisa Sanitarios puedes hacerlo realidad, porque somos expertos en cuartos de baño, azulejos, mamparas, muebles, grifería, instalaciones y reformas. Ven y descúbrelo hoy en Tiendas Coisa o entra en grupocoisa.com. En Coisa, nos mojamos por ti.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning from 10 to 11, Madrid en inglés.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Justo en la media luna, en la frontal del área favorable al Atlético de Madrid. Preparado el argentino para el golpeo, la va a pegar Julián. ¡Qué golazo! ¡De la araña! ¡Cómo la pega la araña! ¡Cómo la pega Julián! Busca es Correa, se da vuelta Correa. ¡Venga, vamos Correa! ¡Punto de penalti! Es ¡la pega Correa! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De puntín Correa!
La narración de Javier Rodríguez, 0-6, se impuso el Atlético en Praga al Esparta. El marcador lo abrió Julián Álvarez con un golazo de falta al cuarto de hora y lo cerró Correa en el 89. Uno y otro, Julián y Correa anotaron dos goles cada uno, Llorente y Griezmann hicieron los otros dos. Gran partido del Atlético, gran partido de Julián, MVP del choque. Los rojiblancos suman ahora 9 puntos y ponen el golaverás a favor. 11 goles marcados, 9 recibidos, más 2. Esto puede tener importancia de cara a decidir posibles empates. El 0-6 es la mayor goleada del Atlético en toda su historia europea. Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Muy buenas sensaciones dejó el Atlético ayer, ¿eh?
Sí, partido muy tranquilo para el Atlético de Madrid, muy cómodo, encarrila el conjunto rojiblanco la clasificación, además, como tú bien has comentado, con una goleada histórica en Praga. Nunca el equipo se había permitido el lujo de derrotar a un rival de visitante por ese número de goles en competición europea, así que todo miel sobre hojuelas. Además, doblete de Julián Álvarez y de Correa, un muy buen partido de Pablo Barrios, con eso, que con la goleada de ayer, el Atlético de Madrid, entre otras cosas, compensa de alguna manera aquella derrota por 4-0 en Lisboa ante Benfica y ese 1-3 que le endosó el Lille en el Estadio Metropolitano.
Simeone satisfecho con lo visto, pero advierte, hay que mantener la humildad. El sábado viene Valladolid.
Bueno, yo creo que ellos ya me conocen, los nuevos me van conociendo y bueno, hemos ido hablando para que me vayan conociendo más rápido también. Lo que sí está claro es que el equipo somos todos. Y como somos todos, necesitamos del tiempo de que el equipo necesita cualquiera de los que les toque empezar, porque al final no jugamos el partido pensando solamente en los que empiezan. Pensamos en los 90 minutos, en cómo seguir buscando más y la verdad respondiendo a un trabajo colectivo muy bueno.
Digamos que viene bien para rearmar un poco la alegría de la gente y la moral de quien pueda no tenerla, ¿no?
Cuando el equipo tiene la posibilidad de seguir jugando y generando goles como lo generó hoy, evidentemente mucho mejor. Pero no tenemos que salir de nuestra línea, tenemos que seguir con la misma humildad, no olvidarnos de algunas cosas para estar fuertes y saber que en el fútbol vivís del hoy y ya este partido queda atrás.
Te iba a preguntar por Julián.
Julián es un jugador con jerarquía, consagrado, evidentemente lo hizo muy bien en River, lo hizo muy bien en el Manchester City, lo hizo muy bien en la selección argentina y está yendo de menos a más con nosotros y bueno, esperamos lo mejor de él. Es joven, hay una buena esperanza de presente y de futuro. Y ojalá que lo podamos acompañar para que siga creciendo en todo lo que ya tiene.
El mejor partido de Julián desde que llegó, yo creo, Bonilla, ¿eh?
Sí, yo creo que sí, por todo, por ese doblete, porque
y por
estuvo
la presencia
muy activo,
en el campo,
efectivamente,
eso es.
Porque estuvo muy activo durante el tiempo que jugó. Fue un partido bueno en líneas generales, muy bueno. De Julián Álvarez.
Fue elegido mejor jugador del partido, marcó de falta, hacía 15 años sí. Que el Atlético no marcaba de falta en Copa de Europa, el Kun Agüero contra el Chelsea en 2009, échale.
Sí, y cuando marcó ese gol el Kun Agüero contra el Chelsea, y fíjate que dices ya en el 2009, el Atlético de Madrid ganó esa competición.
Bueno, pues vamos a ver si este año se repite o no. Decía Simeone que le recordaba al gol de Pantic, algunos goles de Pantic en el toque de la
más
pelota.
Más que goles de Pantic en el toque de la
pelota. ¿No? Sí, fue realmente bonito. Julián Álvarez, gran partido suyo.
Contentos, la verdad, hicimos un gran partido, muchos goles que sirven mucho en esta competencia. Pero no era un partido fácil, venir a jugar de visitante, pero bueno, lo sacamos adelante bien, hicimos un gran partido, sirve para reafirmar todo el trabajo que venimos haciendo y hay que seguir por esta línea.
¿Ha sido tu mejor partido con la camiseta del Atleti?
No, la verdad que sí, me sentí muy bien, pero sí, fue uno de los mejores partidos, se puede decir, acá en el Atleti. También haber hecho dos goles, eso ayuda mucho, la victoria por tanta diferencia, pero nada, hay que seguir por este camino, creo que se puede mejorar todavía algunas cosas, así que vamos a ir por eso.
Y el Atlético ha descubierto hoy, no lo sé si hoy, pero ha descubierto un especialista en lanzamiento de falta.
Bueno, no sé si es especialista, sí lo he hecho antes, he pateado en el City, en River, en mis anteriores clubes, sí he pateado algunos tiros libres, he hecho algunos goles. Hoy fue el primero, por suerte se me dio, así que nada, fue un gol importante para abrir el marcador también y para después seguir sumando goles.
Y escuchad esta frase, te pregunto ahora Bonilla, dice De Paul que una cosa es jugar bien y otra cosa es jugar lindo.
De la gente está bien que opine. Yo creo que hay que saber diferenciar entre jugar bien y jugar lindo. El equipo juega bien porque hace lo que el entrenador le pide, porque gana, porque nos convierte en poco. Después hay otras opciones, a alguno le gusta jugar de una manera, a otro de otro. Pero el equipo yo entiendo que juega bien, pero cada uno es libre de opinar y eso están en todo su derecho.
Esto viene a colación, Bonilla, de que al equipo se le puede exigir jugar mejor al fútbol de lo que viene jugando a pesar de ganar, porque esta es la sexta victoria consecutiva. ¿Qué te parece lo que dice De Paul?
Sí, yo creo que con otras palabras, porque habrán sido con otras palabras, pero hay varios jugadores y varios técnicos que han hablado de la misma manera de lo que es jugar bien o lo que es jugar bonito. Y en esas están ahora en el Atlético de Madrid. Yo creo que el Atlético de Madrid no juega bonito porque, salvo ayer, no está jugando bonito. Y en algunos partidos esta temporada tampoco ha jugado bien, pese a ganar. Pese a lo que ha dado de si el marcador final, no ha jugado bien. A mí, por lo menos, no me ha parecido que haya jugado bien. Pero yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Rodrigo De Paul y esa reflexión de lo que es el fútbol y jugar bien o jugar mal.
Y no tapio de página, sigue el crecimiento de Juliano, titular y buen partido.
Sí.
¿Eh?
Buen partido en líneas generales, muy buen partido de Pablo Barrios también.
Muy buen partido,
Que realizó un muy buen partido.
Este chico tiene un futuro extraordinario.
Da la sensación que sí, que poco a poco va cogiendo galones, que poco a poco va a coger minutos y la solidez que mostró en el día de ayer, pues evidentemente debe alegrar a Diego Pablo Simeone y a los seguidores del Atlético de Madrid.
Regresa hoy el equipo, así que mañana vuelta al trabajo.
Mañana a las 11:30, vuelta al trabajo. Recordemos, Slovan de Bratislava, Bayer Leverkusen y Salzburgo serán los próximos rivales en Champions del Atlético de Madrid. Antes, evidentemente, viene la Liga el próximo sábado, 9 de la noche, en Valladolid, en Zorrilla, ante el conjunto vallisoletano.
Apúntate esta, estamos pendientes del sorteo de Copa, pero es que va muy lento, ha empezado a la una, pero va muy lento. Cacereño Atlético de Madrid, equipo de Segunda Federación, rival del equipo rojiblanco en la Copa del Rey. Es el primero de los nuestros que han salido, no está el Madrid, sí está el Getafe, el Leganés y el Rayo, enseguida os lo contamos. Más Liga de Campeones. Lo de anoche fue una hemorragia de goles. 40 goles en 9 partidos, 40. Comenzamos por el Barcelona. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, José.
3-0 al Brest con doblete de Lewandowski.
Exactamente. Robert Lewandowski fue el claro protagonista de esta noche en Montjuic, que hizo un doblete y ya suma 101 goles en Champions, convirtiéndose así en el tercer máximo goleador de la competición, tan solo por detrás de Messi y Cristiano, que se dice pronto. Dani Olmo anotó el otro tanto del partido. El Barça, con esta victoria, se coloca segundo con 12 puntos, a uno del líder, el Inter de Milán. Pedri, en los micrófonos de Movistar, tras el partido, admitía que la victoria era importante tras los dos pinchazos en ligas, destacando que para ellos la Champions también lo es.
Veníamos de unos resultados que no eran los que esperábamos y bueno, queríamos hoy salir con una victoria, con todo, con un equipo que no había perdido en Champions. Creo que es muy importante, sobre todo, pues los goles para la clasificación y cuanto más se puedan meter es mejor. Pero bueno, muy importante para nosotros, queremos seguir ganando todos los partidos en Champions, que para nosotros es una competición muy, muy importante.
El Barça es segundo ahora mismo con 12 puntos, pero está con un partido más que algunos rivales. El Atlético es décimo tercero ya, ha pegado un salto con 9 puntos. El Madrid vigésimo primero, pero un partido menos con 6 puntos. El que lo tiene mal es el Paris Saint-Germain, que ayer perdió 1-0 frente al Bayern de Múnich y es 26º. Estaría fuera ahora mismo de la siguiente ronda europea.
Sí, estaría fuera de esta competición de la Champions League tras la derrota por 1-0 ante el Bayern. Kim Min-jae anotó el gol del conjunto alemán y Dembélé fue expulsado en la segunda parte. Luis Enrique cree que no hay que buscar culpables en la derrota, aunque si hay que buscar uno, es él.
No se trata de buscar culpables, ni se trata de buscar
héroes. Cuando vienen las derrotas hay muchas ganas de atacar y de buscar culpables. Repito, si hay un culpable soy yo, que soy el máximo responsable. Ya lo has encontrado, tranquila. Y a partir de aquí acepto todas las críticas. Todas para mí, no tengo ningún problema.
El City es 15º ahora mismo con 8 puntos. Es increíble lo del City. Ayer ganaba 3-0 y en un cuarto de hora el Feyenoord ahí en el Etihad le empató a 3.
Sí, en el minuto 75 el Manchester City ganaba por 3-0 al Feyenoord tras los dos goles de Haaland y de Gundogan. Pues los holandeses con el 3-3 final consiguieron llevarse un punto del City of Manchester. Se convierten así los locales en el primer equipo en la historia de la Champions en liderar un partido por 3 goles y no lograr ganarlo, alargando así su mala racha de resultados. De los últimos 7 partidos no han conseguido ganar ninguno. Y es que el domingo visitarán Anfield en Liga. En Champions, 8 puntos tienen los Citizens. Guardiola entiende así que los aficionados estén decepcionados y asume que los errores les condenaron para conseguir la victoria.
Están decepcionados, por supuesto que les entendemos. Es muy difícil de digerir ahora mismo. El partido fue bueno, metimos 3 y podríamos haber metido más. Hicimos de todo, pero al final regalamos y no fuimos lo suficientemente firmes para ganar el partido.
Resto de partidos, ojo al Atalanta, que es el siguiente rival del Madrid después del Liverpool.
Exactamente, goleada del Atalanta, como has dicho tú, próximo rival del Real Madrid, que goleó por 1-5 al Young Boys. Mismo resultado en Lisboa para el Arsenal ante el Sporting de Portugal. Y el que sigue sorprendiendo es el Inter de Milán, 1-0 ante el Leipzig, líderes y todavía sin haber encajado un gol en 5 jornadas. Goleada también del Bayer Leverkusen por 5-0 ante el Salzburgo y victoria por 2-3 del Milán ante el Slovan de Bratislava.
Hoy a las 7:45, Stuttgart-Girona. El Girona necesita ganar para seguir vivo en la competición. Vamos con la Copa del Rey. Cacereño, Atlético de Madrid, primer rival de los nuestros. Ayer pasado el Getafe, que se impuso al Manises 0-3 y eso que falló 2 penaltis. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, los de Bordalás finiquitaron el partido en los primeros 45 minutos. Les sobró medio tiempo. Y eso que les costó abrir la lata a los azulones, porque como tú bien comentabas, fallaron 2 penaltis. El culpable de esto, Adrián Muñoz, joven portero del Manises, que os recomiendo, si no lo habéis visto, verlos, porque la confianza del chaval es tremenda. Se pone las manos atrás y hasta que golpea al jugador del Getafe, las mantiene atrás. Se lanza a su izquierda y saca el penalti. Lo hizo en una primera ocasión a Bertus Yildirim y en una segunda a Álvaro Rodríguez. Aunque Yildirim se resarció rápido, ya que abrió la lata en el 32 tras una mala salida precisamente del portero. Gol que celebró mostrando una camiseta con la frase Valencia no te olvidamos. Al filo del descanso selló su doblete en el 45, cazando un rechace en el área tras un córner que puso el 3-0. Poco antes, Peter había marcado el segundo tras una galopada del jugador del filial, Kova, que le dejó el gol en bandeja al dominicano. Kova, por cierto, debutaba ayer y fue de lo más destacado de los azulones. Con su explosividad por la banda fue un dolor de muelas constante para la defensa, dando esta asistencia y provocando el primer penalti. Escuchamos al joven futbolista que, recordemos, debutaba ayer con el Getafe.
Bueno, muy, muy contento obviamente, una oportunidad que estaba esperando de hace mucho tiempo y la iba a aprovechar sí o sí. Y así va a ser, cada oportunidad que me den la aprovecharé al máximo y muy contento la verdad. Experiencia muy bonita y espero seguir viviéndola con el esfuerzo y muy contento la verdad.
Además de Kova, también jugaron Argüelles, Patrick y Aberdeen del filial. Y debutó Letasek en la portería, que no tuvo mucho trabajo, un par de balones blanditos que la verdad que bloqueó sin problemas. Por cierto, bonito detalle del conjunto azulón que repartió un montón de equipaciones a los jugadores del Manises al finalizar el partido. Conclusión, debutaron los chavales, no hubo lesiones y se ganó por primera vez esta temporada lejos del Coliseum. Así que día redondo para el Getafe, que le sirve un poco para coger confianza de cara al derbi del domingo frente al Real Madrid en el Bernabéu a partir de las 4:45 de la tarde.
Pasó el Getafe, no lo hizo el modesto Parla Escuela, equipo de Primera Autonómica, que estuvo a punto de dar la sorpresa contra el Valencia. Lástima que el partido tuvo un prólogo desagradable, un numeroso grupo de aficionados con entrada no pudieron acceder al estadio, la policía no permitió la entrada de más gente porque el aforo del recinto estaba completo. El club ha hecho un comunicado esta mañana en el que aclara, 1, que no se vendió todo el taquillaje; 2, que se han detectado que entró gente sin entrada al campo; 3, que la responsabilidad no es del club sino de la empresa de seguridad contratada al efecto; y 4, que piden disculpas y devolverán el importe de las localidades a todos aquellos aficionados que no pudieron entrar al campo. Triste prólogo para lo que luego fue un partido muy disputado que se resolvió con un gol de falta de Pepelu en el minuto 20. Tras el encuentro 0-1 final, nuestro compañero Javier Gómez Carrasco charlaba con el técnico de la escuela, Adrián Sotelo Popler.
Sí, creo que es el más que plantarle cara. Creo que hemos sido en momentos superiores, que hemos todo lo que habíamos trabajado ha salido. Para nosotros ese es el mayor orgullo.
1-0 tan solo, es que lo habéis tenido ahí a un golito.
Sí, es una pena porque al final es una acción aislada en la que, bueno, es una falta ahí de muelas que entra por fuera de la barrera. Es una falta de talento individual, no es una falta que puedas trabajar nada, ¿no? Bueno, un jugador de Valencia que tiene talento la mete por fuera de la barrera, te hace gol. Pero bueno, creo que a nivel colectivo hemos estado a la altura y eso para nosotros es lo más importante.
¿Has hablado con Baraja? ¿Qué te ha dicho?
Nada, he hablado poco con él, le he deseado mucha suerte para lo que resta de temporada. Nos ha dado la enhorabuena a todo el staff del Valencia por el partido que hemos hecho. Creo que los chicos lo merecen, creo que el club lo merece, creo que el staff también lo merecemos. Y bueno, pues nada, desearles toda la suerte del mundo y mandarle mucho ánimo por lo que está ocurriendo allí en la Comunidad Valenciana.
Estaba todo el mundo comentando la noticia que ha sido durante el partido la más comentada, que se ha quedado gente fuera con entrada.
Pues lo lamento mucho, no sé lo que habrá podido pasar. Evidentemente ya no tiene solución. Bueno, pues que se aclare el club. Evidentemente imagino que los próximos días sacará un comunicado.
¿Ha venido gente de tu familia a verte? ¿Cuántos han venido y qué te han dicho?
Bueno, han venido, no sé si eran 35 personas, algo así. Han estado mis dos sobrinos, uno de mis sobrinos ha estado de recoger pelotas, estaba flipando cuando hemos entrado con todo el control policial, me decía, pero si montan esto para esto, ¿qué pasa cuando juegan un derbi, ¿no? Entonces, ha sido muy emotivo para mí todo, ver a mi chica, la veía a mi chica una, y a mis padres y a mi hermano, con mis primos, no sé, a todos, con una cara de orgullo tremenda. Y bueno, para mí esto es lo importante, ellos son los que se han tragado muchos domingos tristes y de mala leche en casa y se merecen todo esto, se merecen que hoy les hayamos hecho vibrar con el partido.
Ya tenemos los cuatro rivales de los nuestros en Copa del Rey: Cacereño Atlético de Madrid, Estepona Leganés, Orihuela Getafe, Unionistas de Salamanca, Rayo Vallecano. Todos son de Segunda Federación menos el rival del Rayo, el Unionistas, que fue el verdugo de la Agrupación Deportiva Alcorcón en la anterior ronda eliminatoria. Y precisamente el próximo rival del Parla Escuela en Primera Autonómica es el Racing de Madrid, y de él, del Racing, hablamos hoy en nuestro territorio Madrid al tanto. Lidera en su grupo con 5 puntos de ventaja sobre el Real Aranjuez. Se trata de un club histórico cuyo germen fue fundado en 1914. Su técnico es Mario Martín, al que ahora vamos a escuchar. Poblador, buenas tardes.
Y tiempo para un equipo muy especial. Ahora explicaremos lo especial del Racing de Madrid. Lo especialísimo es que este equipo ha empezado la temporada de forma muy brillante. Lidera su grupo 2 en Primera División Autonómica y puede que este sí sea el año definitivo del ascenso a la Tercera Federación. Para ello tienen a un míster especializado en ello. Y ese míster está aquí con nosotros en el partido de la una. Mario Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Sobre todo felicidades por el arranque, que ha sido espectacular, está siendo espectacular.
Muchas gracias, la verdad que sí, que hemos cogido una muy buena dinámica y es de los mejores arranques de mi carrera deportiva y hay que seguir aprovechándolo.
Bueno, ¿qué tiene de especial el Racing de Madrid para estar liderando la tabla, además con unos números que indican mucha regularidad para estar en esa situación?
Bueno, creo que tenemos una plantilla muy compensada, una plantilla de jugadores muy, muy contrastados en la categoría, no solo en esta, en categorías superiores, y pues me cuesta todas las semanas hacer un 11 y una convocatoria un mundo, y al que saco del 11 y meto al que viene por detrás, pues aprieta y hace que el equipo sea mejor. Yo creo que la clave es esa, que los chicos entrenan de lujo todas las semanas y luego el que no juega, pues, y lo sustituyo por otro, pues da el callo y el equipo todavía sube más el nivel, con lo cual yo creo que esa es la clave.
¿Y qué toque personal estás dando tú, con mucha experiencia ya en la categoría, en el fútbol madrileño y en situaciones también muy parecidas a las que vives esta temporada?
Bueno, creo que todos los entrenadores tenemos un estilo de juego. A mí me gusta ser dominador, llevar el control, hacer presión alta y tal, pero también hay que amoldarse un poco a los jugadores que tienes, y en este caso pues son una plantilla muy veterana que tampoco les puedes exigir estar todo el partido yendo arriba. Y además te lo hacen muy fácil, porque muchas veces se autogestionan ellos, y como son jugadores tan veteranos como Agustín, Crespo, Provencio, Coque, pues ellos saben en cada momento del partido manejar eso, el tiempo del partido, lo que se dice, y llevar el partido para nuestro lado y decantarlo para nuestro lado.
Mister, hay que amoldarse a los jugadores y a los campos, ¿eh? Porque el otro día, hace muy poco, 2 semanas, jugasteis en la Chime, ¿eh? Que es la mitad, por ejemplo, de vuestro campo como local, ¿no?
Pues un partido durísimo, durísimo. Pues mira, el otro día le decía a los chicos en la charla del martes que había tenido mucho mérito la victoria, porque llevaba el Usera llevaba desde el 28 de enero sin perder, o sea, prácticamente un año. Y nosotros fuimos allí, y la verdad es que nosotros tenemos jugadores también para ese tipo de fútbol, que van muy bien por arriba, que son jugadores intensos, que ganan duelos, y la verdad es que ganamos 0-1, y para mí ha sido una de las victorias más importantes del año, porque es un campo donde va a ser muy, muy, muy difícil ganar y sumar puntos.
Mira, de ese partido tenemos una anécdota, y es que había un oyente viéndolo, y a lo mejor en lo que él nos contó está el secreto de el Racing de Madrid y lo que tiene que ser el Racing de Madrid a lo largo de la temporada para ascender. Nos contaba, ahí le tenéis, Provencio, que ya es que es una leyenda del fútbol madrileño, en el banquillo y llevando el agua.
Sí, sí, bueno, consideramos que ese partido era para otro futbolista diferente a Provencio, pero ya te digo que es la clave. Luego los chicos salen y aunque jueguen 5, 10, 15, 20 minutos, pues salen a dar el callo y en ese día en concretamente Provencio pues salió y hizo lo que le pedimos y lo hizo espectacular, con lo cual ellos tienen las cosas muy claras, saben que es una plantilla muy competitiva, que un día sale otro, se juega uno o sale el otro y que hay que ese día pues animarles del banquillo y apretar los dientes y aprovechar los minutos que le dé el míster.
Míster, por tu experiencia, ¿podemos afrontar una temporada parecida a la anterior en la que prácticamente a falta de 3 jornadas había 7 equipos que podían optar al ascenso? ¿O el tirón que habéis pegado Racing, Real Aranjuez, Vicálvaro, que estáis con más de 20 puntos ya en la tabla clasificatoria, puede hacer que alguno ascienda más cómodamente?
No, yo creo que ascender cómodamente no vamos a ascender ninguno. Ya sabes, tu Puebla, lo competitiva que es esta categoría.
No,
siempre.
Es tremenda, tremenda.
Estamos nosotros en una buena dinámica, pero seguro que vendrán las malas y a todos nos va a costar ascender. No creo que este año haya 6 o 7 equipos optando por el ascenso, sinceramente, creo que va a haber alguno menos. Bajo mi punto de vista, pues nosotros, Aranjuez, Vicálvaro, Siello, Inter Valdemoro, Parlascuela, por ahí, esos vamos a los que vamos a pelear por el ascenso y ya veremos quién se lleva el gato al agua.
Pero fíjate además que lo estáis comentando todos los entrenadores, ¿no? Que cualquier partido es un marrón porque hay mucha igualdad. Y es cierto que tú puedes ganar a cualquiera, pero los de abajo también aprietan y aprietan muchísimo y también te pueden restar puntos.
Pues mira, es verdad que nosotros llevamos 8 victorias, pero por decirte, pues no sé, a los Llévenes que va al colista le ganamos solo 0-1. El otro día en Usera, 0-1. Cienpozuelos, que va abajo también, 2-0. O sea que todos los partidos son súper igualados. Yo todas las semanas veo la tabla de resultados y raro es el que tiene una diferencia de más de un gol. Cualquier equipo te puede ganar y todos los partidos pues son una guerra.
Bueno, hay una curiosidad. El Racing de Madrid es el heredero, el equipo que ha resucitado pues a uno de los primeros y pioneros clubes en la capital de Madrid. Un equipo que logró competirle a lo que era en aquella época el germen del Real Madrid y que además tiene un libro absolutamente maravilloso que yo recomiendo que lo lean y que se llama El último gol Apache, escrito por José Manuel Ruiz Blas. 1914. Mario, ¿esto lo lleváis encima? ¿Lo tenéis en cuenta? ¿Os gusta? ¿Qué os parece?
Lo sabemos, porque además en el escudo de toda la ropa que llevamos lo pone, pero no es una cosa que tampoco nosotros tengamos mucho en cuenta, pero sí que es bonito pertenecer a un club tan histórico y tan antiguo de Madrid, pues es bonito, pero no, en el día a día, pues sí, lo sabemos porque están en el escudo de la ropa, pero poco más, Puebla, la verdad.
Escúchame, 2 títulos regionales conquistaron, todavía no había Liga Nacional cuando lo hicieron, pero 2 veces fueron campeones de Madrid en la máxima categoría del fútbol madrileño. En eso sí que os parecéis, por lo menos de momento.
Bueno, pues a ver si es el tercero este año.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, mister, pues que ha sido un placer el charlar contigo otra vez y hacerlo además en estos términos. Para ti, yo creo, además, porque te conocemos desde hace muchos años, el ascenso es un reto y eso supongo que es lo que tienes metido en la cabeza.
Sí, desde que me llamó el club estaba claro, esta es la tercera temporada que compite en preferente. Este año era el sí o sí, porque los 2 años anteriores también el objetivo era ascender y por unas cosas o por otras no lo consiguieron. Y este año desde que me llamaron, pues está claro, y para mí volver a ascender como un equipo a tercera división, pues como tú dices, es un reto, una oportunidad y una ilusión y creo que va a ser un año bonito y vamos a estar ahí hasta el final seguro y ojalá consigamos el
¿Cuántos ascenso. Llevas? ¿Cuántos ascensos?
Pues he ascendido con el Alhama tercera y luego he quedado dos o tres veces tercero en preferente, con mala suerte, en Villaverde, ¿sí? En Móstoles quedé tercero.
Así
y, es. Y bueno, pues el Alhama, con el Alhama ascendí a tercera, que fue un año muy bonito allí en con el Club Deportivo del Alhama, que le tengo mucho cariño y ese año ascendí. Joder,
y el del Móstoles que se quedó ahí, que fue un trastazo de la leche.
De Móstoles tengo la mala experiencia que fueron dos.
Joder,
en mi primera época, la última jornada que perdimos contra el VRJ, contra el rival en casa, fallamos dos penaltis, arrancamos la jornada como líderes y acabamos terceros y no ascendimos. Y hace tres temporadas, la famosa temporada que llegamos cuatro equipos empatados a puntos en preferente, pues estuvimos 10 minutos en tercera división y el Aranjuez metió un gol en el minuto 98 y lo metió un jugador que tengo este año en el Racing Madrid, Chiqui.
O sea que este año no te hace la puñeta.
No, este año ojalá lo haga al revés. Y con el Móstoles tengo dos, quedar dos veces tercero, pues la verdad es que tenemos una espinita clavada, tanto el Móstoles como yo, y bueno, a ver si este año es el año que se da.
Bonito ha sido recordarlo. Un abrazo enorme y mucha suerte para lo que queda de temporada.
Muy bien, muchas gracias, Puebla. Un abrazo para vosotros.
Alcacereño, equipo del Grupo Quinto de Segunda Federación, quinto en la tabla, le ha tocado el gordo en el sorteo de Copa. Se va a medir la próxima semana allí en su estadio al Atlético de Madrid. Fiesta en el vestuario extremeño.
Álvaro, acabamos de ver en directo vuestra reacción.
Perdona.
Muy felices, supongo, ¿no?
Sí, era un rival, la verdad, que el que todos queríamos y esperábamos. Sabíamos que era complicado porque había muchos equipos, pero bueno, muy contentos, la verdad.
Álvaro es el capitán del Cacereño. Cacereño Atlético de Madrid, Estepona Leganés, Orihuela Getafe. Los tres son equipos de Segunda Federación. Y Unionista Rayo Vallecano, Unionistas de Salamanca. Este es equipo de Primera Federación. Es el sorteo de la Copa del Rey. Segunda ronda se disputa la próxima semana. Y a las 3:05, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, muchísima Champions a partir de las 3:05 en los Deportes de Telemadrid con la exhibición rojiblanca ayer el 7 en blanco del Atlético de Madrid al Sparta de Praga y la previa de lo que va a ocurrir esta noche en Liverpool. Esperemos con muy buenas noticias también para el Real Madrid. Veremos los goles, evidentemente, del triunfo también del Barça. Repasaremos la Copa de lo que se disputó ayer y del sorteo que nos ha dejado hoy con entrada de nuevos equipos en ese sorteo. Y nos vamos a detener, ojo a esta historia, en el nuevo sueño de Lewis Hamilton. Tiene que ver con las estrellas.
Atentos a las 3:05 a la pantalla de Telemadrid. Atentos a lo que viene ahora. La radio, el servicios informativos, el informativo de las 14 horas. Atentos esta tarde, 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. 8:30, la transmisión del partidazo desde Anfield en noche de Champions entre el Liverpool y el Real Madrid. Volvemos mañana, fieles a nuestra cita, a la 1 en punto de la tarde. Hasta mañana, buen día para todos. Adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid, con José María del Toro.